¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bonito día, rica temperatura para estar en cuarentena. Se nos viene la lluvia el fin de semana, ¿eh? Está muy oscilante este otoño. Quiero contarles que hoy día en Santiago Adicto vamos a tener dos entrevistas. La primera me parece tremendamente atractiva, la entrevista, el tema. Vamos a conversar con una argentina que vivió en Chile y que hoy día vive en Londres. Es arquitecta argentina, estuvo varios años trabajando en temas de urbanismo en nuestro país y hoy día está en Londres después de haber hecho un magíster. Está trabajando en una consultora de transporte creando estrategias y soluciones innovadoras para abordar los desafíos de la movilidad urbana. Conversando un poquito con ella, preparando esta entrevista, hay varias cosas que me ha ido contando que son bien impresionantes, que se están haciendo hoy día en países desarrollados, ¿cierto? Como es Gran Bretaña, Inglaterra. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a contar, que vamos a comentar, es el tema de las estrategias de consolidación de servicios. Algo súper innovador y eficiente. Es decir, por ejemplo, todos los locales de una calle importante, por ejemplo, Providencia, entre Manuel Moro y Los Leones, se organizan como grupo administrativo, hacen una licitación conjunta para comprar productos de uso común, tipo papel de impresión, papel higiénico, cuadernos, lapicera, y con eso logran economías de escala, compran más barato, el delivery de los productos es más eficiente, tienen una sola camioneta haciendo los repartos. Bueno, ideas que podemos aplicar perfectamente en nuestro país. Y además Florencia hizo su tesis sobre Santiago de Chile en cuanto a un tema súper interesante. Se llama Mobility Governance o Mobility Governance, entendiendo cómo las estructuras institucionales permiten promover una manera efectiva de hacer servicios de movilidad compartidos en nuestra ciudad. Así que tenemos harto para hablar ahí de ride sharing, de carpooling, de plataformas de alquiler de bicicletas, de scooters, autos y mucho más. Vamos a partir, eso sí, con música, escuchando a Lenny Kravitz. Cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, escuchamos Fly Away.
Like a dragonfly.
Ese era Lenny Kravitz con la canción Fly Away. Ya estamos en contacto desde Santiago hasta Londres con Florencia Chinali. Hola, Florencia.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Te escucho perfecto, Florencia. Gusto saludarte. ¿Qué hora es en Londres en este momento?
Ahora son las 7 y 10 de la tarde.
¿Y tú terminando tu trabajo desde tu casa o hay algún ya grado de libertad como para volver al trabajo? ¿En qué estar un poco en términos de teletrabajo o no teletrabajo, Florencia?
Mira, te cuento. Nosotros estamos trabajando, al menos desde mi empresa, desde el 23 de marzo, desde nuestras casas. La empresa, la verdad, se portó súper bien y se encargó de llevar a las diferentes casas de todos los empleados todos los insumos y recursos necesarios para que sigamos trabajando como si nada. A mí me mandaron la computadora, yo trabajo con un monitor conectado a una notebook, me mandaron el mouse, me mandaron la silla de escritorio, todo, y siempre considerando algunos ajustes en tema de la banda ancha y eso, para que de vuelta sigamos trabajando y proveyendo los servicios para los clientes. Así que sí, o sea, efectivamente desde mi casa.
Hasta la silla del escritorio. Y el tema de pagar, por ejemplo, la banda ancha de la casa, ¿también te pagan una parte de eso? ¿Un tema que se va a ver más adelante? ¿Cómo se hace?
Mira, al menos en mi caso no fue necesario. Yo no planteé ese tema con mis jefes, pero sé que hay una cierta flexibilidad y hay mucho interés en apoyar a todas las personas para que puedan trabajar de manera eficiente y cómoda, y que esta nueva situación del teletrabajo no genere alguna incomodidad particular en las personas. O sea, hay mucha gente que tiene que trabajar cuidando a sus niños, hay mucha gente que acá es muy típico alquilar cuartos. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de justo mi compañero de piso está pasando la cuarentena en otro país, entonces me quedé solo en el departamento, pero si estuviésemos los dos tendríamos que compartir la mesa de living, que es lo que estoy usando de escritorio, porque yo escritorio no tenía. Entonces, creo que también hay muchas situaciones que son particulares y al menos mi empresa ha sido muy, muy considerada con eso de resolver esos problemas.
Buenísimo, Florencia. Déjame presentarte como corresponde. Florencia Chinali es arquitecta, estudiaste arquitectura en Argentina, en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí, en Roma también.
En Roma también, mira. Después hiciste en Chile, sí. En los años que estuviste acá, que estuviste casi 5 años en Chile, ¿no?
Sí, casi 5 años trabajando en la Municipalidad de Vitacura, en la Unidad de Asesoría Urbana, y también estudié en la Católica un diplomado en Políticas Públicas y otro en Planificación Urbana.
Exactamente, ahí te fuiste a Londres a hacer este magíster en Transporte y Planificación Urbana en UCL, University College London, y te quedaste por lo menos por el momento en Londres trabajando como Senior Consultant en una consultora de transporte que se llama Momentum Transport Consultancy, creando estrategias y soluciones innovadoras para abordar los desafíos de la movilidad urbana. Durante sí, este totalmente. Tiempo has ganado harta experiencia en estándares, en regulación del Reino Unido, desarrollando centros urbanos sostenibles, promoción de movilidad activa y micromovilidad, estrategias de consolidación de servicios, logística, planes de manejo de basura. Y te toca trabajar con clientes del sector privado y público con proyectos que van desde Londres hasta Calgary en Canadá.
En Canadá, exacto.
Florencia, tú eres muy joven, creo que no tienes ni siquiera 30 años todavía, ¿no? Y con toda esta experiencia, por eso pregunto.
Cumplí 31 hace casi 2 semanas. Me veo más chica, pero sí, ya tengo 31.
Bueno, me tocó conocerte cuando todavía estabas haciendo el magíster, entiendo que todavía no terminabas la tesis, ¿no? Creo que por eso conversamos, cuando viniste, viajaste, entiendo, a Santiago, no sé si ese fue un viaje por justamente por tu magíster, porque estabas haciendo tu magíster en un tema que tiene que ver con Santiago de Chile. Cuéntanos un poco de tu tesis.
Claro, yo te entrevisté el año pasado en junio en un viaje que hice justamente en el contexto de mi tesis, donde entrevisté a casi 20 personas en 4 días, con lo cual fue bastante intenso, y entrevisté finalmente a 30 personas en total. ¿Y por qué en Santiago? Porque, bueno, tomo como caso de estudio la ciudad de Santiago y bueno, mi tesis fue titulada como la gobernanza de la movilidad, entendiendo las estructuras institucionales necesarias para promover y manejar eficientemente las plataformas de movilidad compartida en la ciudad de Santiago de Chile. Es un título que tiene bastantes términos técnicos y, si te parece, puedo definir por ahí los tres principales.
Sí, de hecho, partamos por el más, no sé si polémico, pero el más que complejo, en el sentido de que cuando uno dice gobernanza y habla de Santiago, inmediatamente está partiendo más que nada de una utopía o de un deseo, ¿no? Porque si hay algo que no tenemos en las conurbaciones chilenas, es justamente autoridad metropolitana, gobernanza metropolitana, exacto, alcalde mayor o el tipo de institución que sea. Ni siquiera tenemos una gobernanza en el tema de transporte. Tenemos un ministerio de transporte para todo el país, pero no tenemos una gestión, digamos, ¿cierto?, apuntada en las urbes. Así que, sí, por favor, cuéntanos un poquitito de tu tesis y vamos a hablar tanto de tu tesis para Santiago como de cosas interesantísimas que yo ya adelanté en la introducción del programa, que te está tocando ver cómo funciona la ciudad con inteligencia en el caso de Londres. Pero hablemos un poquito de tu tesis.
Claro. Bueno, para la audiencia que no es técnica, yo definí la gobernanza como las formas y normas que guían la toma de decisión colectiva. Es decir, no es solo un actor el que decide, por ejemplo, el gobierno o el mercado, sino que mediante el debate informado entre las diferentes partes interesadas, que puede ser la academia, el gobierno, las ONGs, la comunidad, los desarrolladores, los equipos técnicos, se toman estas decisiones, y en este caso sobre el diseño e implementación de políticas, planes y proyectos de movilidad. Como vos bien decís, en Santiago una de las cosas que resalta es, por ejemplo, la mirada holística de la ciudad, la mirada de una ciudad como unidad y no como feudos. Falta un alcalde mayor, y creo que ese es un debate que existe en Santiago hace casi 30 años, ¿no? Y muchos de los ejemplos que yo estudié como casos exitosos son aquellas ciudades que tienen como una mirada más central. También, como vos decís, claro, dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones existe una unidad que se llama el DTPM, que es la Dirección de Transporte Público Metropolitano, que es muy interesante porque acá en Londres existe algo un poco, similar, que se llama Transport for London, pero no depende del Ministerio Nacional, sino que depende de una institución como de una alcaldía mayor, como de una intendencia.
Exacto.
¿No? Entonces, una de las cosas que hablé en una de las entrevistas que hice fue la posibilidad de que esta unidad del DTPM se independice del ministerio, porque finalmente el ministerio es un ministerio a nivel nacional, no debiese por qué estar destinando recursos nacionales a una sola ciudad, ¿no?
Entonces, te saco un segundo de la tesis, sí, para preguntarte cómo es en Buenos Aires este tema, porque Buenos Aires también tiene autoridad metropolitana y debe estar bastante más avanzado en ese sentido que Santiago. ¿Cómo es el tema en Buenos Aires, Florencia?
Claro, bueno, en Buenos Aires es la misma situación de Londres. Nosotros tenemos como un alcalde mayor que le llamamos jefe de gobierno, y es una ciudad autónoma, o sea, su nombre es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y existen ministerios para la ciudad. Yo, de hecho, antes de irme a vivir a Chile y irme a trabajar a la municipalidad, trabajé en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es súper importante porque todos los planes, hasta la comunicación, la cartelería, todo tiene como un mismo lenguaje. Y se ve, claro, la ciudad como un todo.
De hecho, ¿qué ciudad exitosa en el mundo, realmente exitosa? No sé, desde Sydney hasta Medellín, desde Curitiba hasta Nueva York, no tiene una autoridad metropolitana. Es como la pregunta es casi, claro, al revés, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las razones por las cuales a mí me interesó estudiar y hacer esta investigación fue justamente por ese shock que tuve cuando salí de un sistema de gobiernos, digamos, centralizado, a buscar trabajo en Chile, y que yo no entendía cómo no había como esta jefatura de gobierno, y la gente me decía, no, anda a buscar trabajo en las comunas. Y para nosotros en Buenos Aires, las comunas es donde uno hace los trámites, como te digo, el registro civil, donde te vas a casar, donde te vas a pagar una multa, pero no, nadie sabe los nombres de los alcaldes, no son figuras políticas, ¿no?
Así es, entonces, exactamente ahí, lo contrario de Chile.
Sí, ¿no? sí. Pero bueno, sin criticar tanto a Santiago, que tanta felicidad me ha dado, siempre pienso que Santiago tiene mucha posibilidad y tiene un montón de herramientas y sobre todo la gente para seguir adelante y un poco reinventarse, ¿no? Y una de los resultados de mi tesis justamente es bastante positivo, ¿no? Yo estaba tratando de investigar cuáles son esas estructuras institucionales que se necesitan en la ciudad.
A ver, cuéntanos un poco las conclusiones de tu tesis que tiene que ver justamente con esta tendencia mundial, ¿no? De compartir y de alquiler, compartir y arrendar bienes y servicios que probablemente con la pandemia algo se va a ver afectado, pero me imagino que la tendencia en el largo plazo debiera seguir yendo en esa dirección.
Claro, o sea, uno de los resultados o descubrimientos de mi tesis es lo compartido. O sea, yo parto mi tesis con una cita de la canción de Lenin, Yo no, de Lennon, Yo no, donde nos invitaban a imaginarnos un mundo sin posesiones, ¿no? Y en esa época era una utopía, pero ahora, con un contexto de crisis económica, social, ambiental que estamos viviendo, compartir parece como la forma más sustentable y necesaria de vivir. Y esto, como vos decís, es una tendencia mundial que no solo se da en temas de transporte. Pensemos también en plataformas tipo Airbnb o los co-work, o por ejemplo algunas marcas de ropa como Zara, que te permiten alquilar trajes de fiesta, o que se pueden alquilar trajes para hacer ciertos deportes. Entonces, el tema de la movilidad compartida toma mucha relevancia, mucho interés en este contexto. No sé si la gente sabe lo que son las plataformas de movilidad compartida. Si te parece, puedo como definirlas un poco.
Por favor, cuéntanos. Bueno, Uber, pero es que Uber no sé si es un ejemplo de movilidad compartida. Yo creo que no apunta ahí. Pero cuéntanos tú, dentro de tu marco teórico.
Hay diferentes ramas dentro de lo que es la plataforma de movilidad compartida. Movilidad, para empezar, y por ahí voy un poquito más para atrás, es como la versión 2.0 del transporte. No es lo mismo transporte que movilidad, y eso es algo importante, porque en general o tradicionalmente uno pensaba el transporte como, o lo analizaba como cuánto me sale, cuánto tiempo tardo, y qué modo de transporte uso, ¿no? Y la movilidad ya empieza a considerar como la experiencia del pasajero antes, durante y después del traslado, si el traslado ha sido seguro, si ha sido accesible, si ha sido limpio, y después también, por ejemplo, el impacto, ¿no? Si te genera estrés, el impacto ambiental, etcétera. Entonces, estas plataformas de movilidad compartida son plataformas digitales que te permiten acceder a un uso temporal de dispositivos de movilidad, o sea, vehículos, que son propiedad de una empresa o institución. Entonces, vos las alquilás por un tiempo. E incluyen, como mencionabas, plataformas de lo que es movilidad bajo demanda, como Uber o Cabify, pero también el alquiler de bicicletas, scooters, autos, motos, y los servicios de carpooling, ¿no? Como si vos, por ejemplo, estás manejando de tu casa a una universidad, que sabes que es un lugar que mucha gente quiere ir, te ofreces llevar a gente en tu auto y se comparte la bencina o el taxi, ¿no? Todo eso es la movilidad compartida. Y, claro, estas plataformas son una innovación dentro de lo que es el campo tecnológico y han sido muy disruptivas. Y como todo lo disruptivo y lo innovador, como que no se sabe. Entonces, no hay cuando aparecen en el sistema urbano, no hay un marco que los regule, que los maneje y que garantice que su uso sea justo y promueva la sustentabilidad. Entonces, claro, llegaron prometiendo así como muchísimos beneficios y también resolver muchos conflictos urbanos, como por ejemplo, podríamos decir, reducir la congestión porque bajás a la gente de los autos, claro. También podés reducir las emisiones de los gases contaminantes, porque en general estos vehículos que se ofrecen en las plataformas son eléctricos, también resolver traslados de la última milla, por ejemplo, de tu casa a la parada de micro o a la estación de metro. Entonces se vuelven un complemento para el transporte público y promocionan la intermodalidad, ¿no? Esto de poder trasladarte usando diferentes modos de transporte, que es algo también que es tendencia a nivel mundial.
Se crea mucho trabajo también, empleo, ¿no? Para los inmigrantes, sobre todo, y para los no profesionales, etcétera.
Exactamente, mucha gente puede ir a dejar a sus hijos al colegio, al jardín, y después utilizar su auto para proveer estos servicios de transporte. Algo que es muy importante es la generación de datos útiles y de datos en vivo para, por ejemplo, la toma de decisiones y así contribuir con la modernización, ¿no? Imagínate que las encuestas de destino, de origen destino, se hacen cada 10 años y consume un montón de recursos y tenés que capacitar a la gente y después tenés que estudiar. En cambio, con estas plataformas tenés en el momento, sabés cuánta gente va de un punto a otro, cuánto se tarda, qué modos eligen. Después, otra de los beneficios es que la infraestructura es mucho más simple y económica. Es mucho más barato hacer una ciclovía o ensanchar una vereda que hacer una autopista o un túnel. Después, bueno, permite optimizar los tiempos y los costos de viaje, porque al acceder a una plataforma digital vos podés saber cuánto te va a llevar ese traslado, podés comparar diferentes modos y sabés de antemano cuánto te sale. Después, otro de los beneficios es que democratiza el uso de vehículos exclusivos. Hay mucha gente que no tiene el dinero para comprarse un auto o comprarse un scooter. En cambio, de esta manera, usando el vehículo de forma compartida, se divide el costo de mantención y de compra entre mucha gente. Y después, bueno, también hace mucho más eficiente el uso de los vehículos porque conectás la oferta con la demanda, ¿no? ¿Viste cuántas veces vemos en la calle los taxis vacíos dando vuelta por la ciudad, generando emisiones, ocupando espacio, ¿no? Acá conectás el que necesita hacer un viaje con el que ofrece el viaje.
Florencia, estamos conversando con, déjame recordarle a la gente que estamos conversando con Florencia Chinali, arquitecta, magíster en transporte y planificación urbana, estudió esto en Londres, después de haber vivido en Chile, donde trabajó prácticamente 5 años en el municipio de Vitacura, en la parte justamente de urbanización, de planificación urbana, y viene egresada, digamos, y titulada entre Argentina y Roma, así que tiene experiencia en Sudamérica, en Europa, en Chile y en Santiago particularmente, e hizo su tesis para este magíster en nuestra ciudad de Santiago, y en el tema, en el fondo, de la... tradúcelo en fácil el título de tu tesis de nuevo, por favor, Florencia.
Como la gestión de la movilidad, digamos.
Ok, perfecto. Y todas las estructuras institucionales que se requieren para promover y administrar de manera eficiente la movilidad compartida en Santiago. Exacto. Da la impresión que uno de los problemas que ha tenido esta serie de formas de movilización compartida, que son sin duda, tienen un montón de beneficios, es que en Santiago de Chile uno las ve muy desplegadas en el sector oriente, pero muy concentrada finalmente entre Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina y Ñuñoa,
Santiago,
y ve poco de eso en el resto de la ciudad, ¿no? Y eso al final puede ser un pro, pero termina siendo mucho más leve en cuanto al perfil que puede tomar que si realmente entrara a la ciudad de una manera más macro.
Totalmente, eso es uno de los puntos negativos que tienen estas plataformas, porque finalmente se promueven por empresas, ¿no? Y las empresas están buscando la rentabilidad, y es mucho más rentable para una empresa poner sus productos en lugares de la ciudad que son más que tienen más gente, que son más populares, y en sectores de la ciudad con un poder adquisitivo más alto. De vuelta, hay algunos sistemas de estas plataformas que son bastante caros, o sea, el scooter, ¿no?, en comparación con un ticket de micro, tiene un precio considerablemente superior. Entonces, al final, claro, no estás proveyendo este servicio a toda la ciudad de manera heterogénea, sino estás generando o contribuyendo con la segregación que ya existe, sobre todo en ciudades como Santiago, ¿no?
De hecho, me acuerdo, Florencia, que cuando entró Bike Santiago a Santiago, en ese momento las alcaldesas de la comuna de Santiago y de Providencia eran del mismo sector político y le hicieron un gallito a Bike Santiago diciéndole: si usted sí quiere instalar en la comuna de Santiago y en la comuna de Providencia, tiene que instalarse, no sé, en otras 10 comunas que son menos atractivas para ustedes, porque si no, nosotros no lo vamos a dejar entrar. Y eso fue fantástico porque finalmente fue un gallito que permitió que Bike Santiago, que después tuvo otro tipo de problemas Bike Santiago, pero de hecho hoy día ya cambió hace un tiempo de administrador, de dueño, pero eso permitió que Bike Santiago llegara a 14 comunas y no a las típicas 4 o 5. Pero nuevamente vemos la carencia de una autoridad metropolitana, sino que es un esfuerzo de dos alcaldesas que en su momento hicieron ese trabajo.
Totalmente, y ese es también otro de los descubrimientos que yo hice con la tesis y basada en las entrevistas, que muchos de los de las políticas exitosas finalmente, en vez de darse por una visión global de la ciudad o por una figura menos política o menos por el nombre, se da justamente por eso, por ciertos alcaldes, ciertas figuras que toman la iniciativa por motus propio, no siguiendo una política, y es una lástima. Y finalmente, como conclusión de mi tesis, yo digo que la transición entre el régimen que tenemos hoy, que es el uso y la compra de un vehículo privado, que bueno, ya se ha demostrado durante años que genera un montón de problemas, y para pasar de este régimen al esperado, que es el uso compartido o alternativas más sustentables, solo es posible si resulta la negociación y el debate entre todas las partes interesadas, o sea, los alcaldes, el intendente, el que promueve la movilidad, el que trae los sistemas desde afuera, la comunidad que dice, la verdad es que este sector de la ciudad está desprovisto de transporte público, necesitamos una conexión de última milla. Si hay esa instancia de gobernanza, se va a poder lograr esta transición a una forma más sustentable de moverse, que es lo que es urgente. Finalmente, y eso es como lo importante.
Eso, y es doblemente urgente considerando en el fondo que con la vuelta algún día a la nueva normalidad, después del confinamiento, la ciudadanía, el problema es que retome, como decías tú, el uso del vehículo privado al considerar el transporte público como fuente de contagio. Entonces, lo que podemos retroceder de lo que ya se ha logrado es tremendo de aquí a la vuelta a la nueva normalidad. Entonces, es un momento muy importante y una oportunidad quizás para trabajar y repensar el tema del transporte, más que el transporte, como dices tú, de la movilidad en una ciudad, en este caso particularmente como Santiago.
Totalmente, o sea, los planificadores, los tomadores de decisiones, bueno, los comunicadores en tu caso, tenemos, como vos decís, una ventana de oportunidad y para trabajar en equipo, en gobernanza y repensar el transporte y ejecutar políticas que por ahí en el pasado podrían haber sido consideradas radicales, pero que la pandemia nos ha dado como ese shock y empujón necesario para considerarlas, ¿no? Si querés te puedo contar un poco algunos de los proyectos en los que estuve involucrada acá, en Londres.
Danos algunos ejemplos. Dije en la introducción sobre esto de las estrategias de consolidación de servicios, que me pareció alucinante. Así que cuéntanos de algunas cosas que estás viendo por tu experiencia de vivir en Londres y de trabajar en el fondo en una oficina que tiene que ver con proyectos urbanos. ¿Qué cosas nos pueden servir como inspiración? Florencia Chinali, arquitecta y urbanista que hoy día trabaja en Londres.
Bueno, algunas cosas radicales muy 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 típicas de acá es, por ejemplo, a raíz de lo que pasó con la pandemia y que ya se está hablando de que más que ser intervenciones temporarias o reactivas a la pandemia, ya se van a considerar como finales, como permanentes, es la prohibición de estacionamiento en la vía pública, que eso es muy radical, ¿no? Después, por ejemplo, la expansión de veredas y ciclovías, en primera instancia con elementos de bajo costo como pintura, conos, ruedas de auto, o sea, neumáticos, maceteros, pintados, todo esto para que la gente pueda mantener lo que a nosotros acá, no sé bien cómo es en Chile, pero un poco para darte contexto, desde que empezó, digamos, la cuarentena, nosotros siempre pudimos salir a hacer deporte una hora por día, correr, andar en bicicleta o caminar, y hacer viajes esenciales como al supermercado, a la farmacia. Nunca tuvimos cuarentena así como...
Total.
Total, exacto.
Pero, perdona, ¿necesitabas un permiso todos los días o no. No, ok.
No, nada. Nunca nos dijeron como el uso obligatorio de barbijos. Siempre fue bastante relajado. Sí, por ejemplo,
barbijo es mascarilla, no, para el que no sabe, perdona, te interrumpo porque decimos mascarilla. No, sí,
todo bien. Por ejemplo, si estabas en el parque sentado, te venía a sacar la policía porque se supone que los parques solo se podían usar para actividad física, ¿no? Okay. Eso igual ahora cambió hace 2 semanas. Pero bueno, empezó a hacerse evidente que en la ciudad te estaban pidiendo mantener 2 metros de distancia caminando por las veredas, cuando las veredas tenían 1,20 m. Entonces lo que se está haciendo ahora es ensanchar las veredas sobre la calzada es donde pasan los autos, entonces hay algunas calles que se están cortando directamente para el acceso y circulación del transporte privado, algunas calles que tienen doble sentido, es decir, que los autos van y vienen, se ha anulado el sentido de circulación de uno de los sentidos para dar lugar entonces a ciclovías o a veredas. Y después, bueno, hay otras intervenciones como, por ejemplo, dar más flexibilidad en el horario de entrada y salida de los trabajos, trabajar con turnos, es decir, que el 50% de la oficina esté trabajando con teletrabajo, también controlar la cantidad de los pasajeros en los micros o en los vagones. Para que te des una idea, en Londres un vagón de subte, o sea, de metro, perdón, en hora peak llegaba hasta 125 personas, y okay, ahora solo se permite el 21, o sea, es casi 6 veces menos. Y después, bueno, muy fuerte la campaña publicitaria de concientización e información, y también esto de trabajar en recomendaciones sobre los horarios y puntos de viaje de la gente, ¿no? O sea, cuando acá es muy típico que uno usa aplicaciones como Google Maps o City Mapper para ver de vuelta cuál es el modo más conveniente y más barato, qué sé yo, para trasladarte, y te recomiendan en qué vagón subirte y los horarios. Así que bueno, estas son como intervenciones que tienen que ver como pensar, como repensar el espacio de la ciudad, buscar estrategias para que el poco espacio disponible tenga un uso eficiente y promueva la sustentabilidad, utilizar la tecnología a nuestro favor. Y también pensar a largo plazo, implementar y planificar de forma flexible, ¿no? Porque esto pasa, digamos, nos pasó con la pandemia y que nos tuvimos que medio como reconstruir y construir como tomadores de decisiones, ¿no? Y si querés te cuento en el último proyecto en el que estuve trabajando, que es esto que decías, lo de la consolidación de servicios de logística.
Eso, cuéntalo, eso lo encuentro increíble. A ver, dale, por favor, Florencia Chinali.
Es espectacular. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate la calle Providencia entre Manuel Montt y el Metro Los Leones, con todos los comercios que están en la planta baja, o sea, a nivel de calle, que estos comercios se pongan de acuerdo y formen como una sociedad o una administración conjunta y hagan una licitación conjunta para comprar productos de uso compartido, por ejemplo, papel de impresión, papel higiénico, bidones de agua. Entonces, esto es una iniciativa donde es un ejemplo claro de gobernanza porque se involucra a la comuna, a los desarrolladores, a los dueños de locales y a la comunidad. Entonces, se los pone como en esta sociedad, se hace esta licitación conjunta y permite... Tiene muchos beneficios porque primero haces economía de escala, todos los productos que vos compres salen mucho más baratos para las personas que están comprando. Después haces mucho más eficiente el sistema de delivery porque tenés un solo proveedor con una sola camioneta llevando el papel de impresión, el papel confort, como dicen en Chile, a cada local, con lo cual tenés un solo auto en vez de 150 autos haciendo los deliveries. Otra de las cosas que nosotros estamos promoviendo es que además, si en la licitación, por ejemplo, se va a dar el producto al mismo precio sin considerar la economía de escala, la diferencia de precio se utilice para invertir en el modo de transporte de estos deliveries. Es decir, la empresa, con ese diferencial que gana, puede, por ejemplo, comprar o alquilar una cargo bike, que es como, no sé cómo hacer la traducción.
Pero una bicicleta de carga eléctrica, ¿no?
Exacto, totalmente. Entonces, en vez de tener entonces una camioneta con un motor que genera contaminación de aire, usas esta cargo bike que es mucho más sustentable, ocupa mucho menos espacio. Con una de las comunas que trabajamos acá, logramos que la comuna sea la que provee estas bicicletas de carga y entonces al final le estás ahorrando el costo y también es una herramienta como para promover que la gente se sume a esta iniciativa. Y después lo último es que generar y dejar espacios en la ciudad para centros de consolidación, porque claramente los productos llegan de las afueras de la ciudad, ¿no? De las por ahí las zonas más industriales. Entonces, lo bueno, y también considerando, como de vuelta, ¿no? Con el efecto de la pandemia, cómo ha subido el e-commerce, ¿no? Como el comercio, se me dan las palabras en español, que atroz.
Sí, el comercio electrónico, que además es todo un desafío para los edificios, ¿no? Con departamentos, donde guardar, donde congelar algunos productos. O sea, este es un desafío además para el mundo inmobiliario, para el mundo, digamos, de la ciudad.
Totalmente, y se generan un montón de conflictos, los accidentes de en la vía pública están muy asociados, por ejemplo, a estos grandes containers que se, por ejemplo, cuando hacen marcha atrás. Entonces, estos centros de consolidación son muy buenos porque ahí podés tener estacionadas estas bicicletas de carga y desde ahí hacer los deliveries de última milla, digamos. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho con estrategias de ese estilo que para mí son muy innovadoras en Latinoamérica. No conozco y no me ha tocado ver ejemplo.
Y Florencia, y bueno, en este tipo de temas, tu oficina, Momentum Transport Consultancy, ¿le provee estas ideas o trabaja esto para quién? ¿Para la ciudad completa? ¿Para un municipio? ¿Puede ofrecer ese servicio a un grupo de oficinas? ¿Con quién trabaja? ¿Cuál es el cliente, digamos?
Claro, la empresa es una empresa de consultoría que básicamente trabaja tanto para el sector público y privado, dando asesorías en temas de movilidad. Para darte un ejemplo, uno de los mercados más fuertes de la empresa es el desarrollo de estadios y eventos. Entonces, por ejemplo, creo que Chile va a ser sede de los Juegos Panamericanos en el 2023. Así es. Imagínate la gestión que van a tener que hacer y la inversión para poder manejar esta cantidad de gente moviéndose, desplazándose por el país a puntos específicos. Entonces, la idea es que esas inversiones no sirvan solo para esos eventos, sino que dejen un legado positivo. Entonces, nosotros pensamos estrategias para que se focalicen acciones de gran impacto pero de bajo costo, aprovechar para reactivar ciertos sectores desatendidos de las ciudades, y bueno, como siempre decimos, es como promover la movilidad sustentable y tener a la persona como foco, no más al vehículo, y eso es clave. Entonces, claro, es básicamente eso, asesoría. Y, como te decía, tanto para el sector privado como el público, comunas, gobiernos más a nivel nacional, o sea, estamos ahora trabajando para el Mundial en Qatar, la empresa antes de que yo esté ahí trabajó también para el Mundial en Brasil, y también edificios de oficinas, todo lo que tiene que ver con permisos de urbanización, lo que se conoce en Chile como EISTU, los estudios, sí, claro, de impacto al sistema de transporte, todo eso también me ha tocado ver. Así que es súper interesante, muy variado.
Florencia, siempre como foco. Interesantísima conversación. Lamentablemente no nos queda más tiempo, pero quiero agradecerte. Primero, porque tú ya terminaste tu hora de trabajo, son casi las 8 de la noche para ti allá en Londres. Pero muchas gracias por compartirnos un poco lo que fue tu tesis en Londres sobre Santiago y lo que estás viendo de Londres que nos puede servir como inspiración.
Totalmente, muchas gracias. La verdad me encanta, feliz de seguir conversando cuando quieras. Soy muy apasionada de estos temas y creo que, de vuelta, con el tema de la gobernanza es muy importante seguir comunicando y crear conciencia y todos podemos participar en trabajar y lograr ciudades más felices, más justas, más sustentables.
Serás nuestra corresponsal en Londres, Florencia, ¿te parece?
Feliz, cuando quieras, en verdad.
Excelente.
Cuando quieras.
Un gran abrazo.
Bueno, un placer, muchas gracias.
Y muchas fuerza. Gracias a ti. Eso, gracias. Fuerza. Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 43 minutos en Radio Duna.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Los temas que marcan el día, los protagonistas de las noticias y los periodistas que cubren los hechos que mueven a Chile y al mundo están en Duna en Punto, con Mónica Pérez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2:44 PM, y partimos de inmediato con el acertijo musical. Y yo les cuento y les pregunto, ¿buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Mira, el edificio Cuoco Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío, está súper cerca del circuito de trote del Parque Bicentenario, está toda la información en hexacon.cl, pero ahora le han sumado algo fantástico. Te metes a hexacon.cl, te metes a proyectos, si pones edificio Cuoco y te va a aparecer un video. Y tú vas a poder ver en ese video el edificio tomado con dron, el departamento por dentro, una pareja en el fondo que lo está ocupando y te muestra sus dependencias. Y de verdad que verlo así te da realmente la sensación de lo exquisito que es el departamento y los espacios que tiene. Superficies de 100 a 247 metros cuadrados, dormitorios de 1, 2 y 2 dormitorios y penthouse. La verdad, un precioso proyecto de Hexacon y ahora con esta innovación, un video que te permite conocer el departamento y el edificio. Todo eso en hexacon.cl. Oye, con Hilux tendrás a un compañero que va a todas contigo, gracias a su excelente calidad y durabilidad probada en diferentes terrenos, junto a una gran performance en los trabajos más duros. Hilux es fortaleza made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y conoce más en el Instagram de Toyota, que es arroba Toyota Chile, donde hay muy buenos tips, muy buenos posteos. Te muestran además, escucha, lo importante que como Toyota está ayudando a los profesionales de la salud en la comuna de Pudahuel, prestando varios de sus autos, un montón de consejos, juego, hay de todo. Arroba Toyota Chile en Instagram. Bueno, la canción, ¿son los Smiths o es Morrissey? Yo creo que son los Smiths. Así que por lo menos me aseguro el 4. Richie, dime si le chunté, pero si no, no importa. Vamos a tener una conversación de inmediato y durante esta conversación. ¡Sí, son los Smiths! Ya, me saqué un 4. La canción, no estoy seguro, así que voy a necesitar tu ayuda. Cuando puedas. ¿Cómo se llama esta canción de los Smiths? Se llama... se llama... There's a light that never goes out. Toda la razón, Richie. Muchas gracias. Ya, un 4 nomás hoy día. Un 4-5, porque el día está lindo. Ya. Y vamos de inmediato entonces a una conversación. Les quiero contar que vamos a conversar sobre una nueva innovación que han sacado en una muy importante empresa de servicios sanitarios. Una innovación que tiene que ver con una aplicación está buenísima y que te va a permitir manejar un montón de información. Les voy a contar que vamos a conversar con Eugenio Rodríguez, que es el director de gestión de servicio de aguas andinas. Y han sacado una app, una aplicación para informar consumos, dado que obviamente en ciertas comunas por cuarentena no se están pudiendo leer los medidores. Entonces, a través de la aplicación, también de la web de Aguas Andinas, tú vas a poder ayudar a que te midan el agua. Pero además están haciendo un programa precioso con clientes, programas sociales para las personas que no pueden pagar y también para las que tienen dificultades para pagar. Hay un programa laboral también para que las empresas que le dan servicio hoy día a Aguas Andinas no despidan a nadie, ¿cierto? Esa es la condición para, en el fondo, poder ayudarlos, que ellos ayuden justamente a la gente que trabaja con ellos. y es lo que queremos conversar. Además, hay un compromiso claro. Nadie se va a quedar sin agua dentro de su zona de concesión mientras dure el estado de catástrofe, independiente de su condición. Está también la campaña con la Fundación Las Rosas. Está este acuerdo muy interesante que han hecho con Techo. Así que todo eso, cuando Richie me avise, lo vamos a poder conversar con nuestro entrevistado. Otra cosa interesante, esta alianza con Techo permite llevar agua a campamentos de distintas comunas de Santiago, y eso es bastante nuevo, lo estuvimos anunciando en la semana. Lo de Fundación Las Rosas, precioso, para ayudar a más de 2.200 personas de la cuarta edad, yo diría, ¿no? Que hoy día son los principales personas que están en riesgo. Y ya, estamos con nuestro invitado, con Eugenio Rodríguez. Hola, Eugenio.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpa la demora, tuvimos ahí un problema para poder comunicarnos contigo, pero ya estamos. Eugenio Rodríguez, director de gestión de Servicios de Aguas Andinas. ¿Correcta la presentación?
Correcto, sí.
Eugenio, ¿por qué no partes contándonos por esta aplicación de Aguas Andinas que nos va a dar un montón de beneficios y que hoy día en lo concreto, además, nos va a permitir a que Aguas Andinas pueda leer correctamente los medidores, ¿cierto? Porque muchas comunas por la cuarentena no pueden ir ustedes hoy día a leer los medidores.
Sí, bueno, efectivamente, Rodrigo, lo hemos visto cómo en los últimos años los canales digitales se han transformado en una herramienta muy potente para comunicarse con las compañías, los clientes con sus compañías. Y para qué decir en esta pandemia tan difícil que estamos viviendo, cómo la digitalización y el contacto entre la compañía y los clientes se ha incrementado mucho más todavía. Y en el caso nuestro tenemos una plataforma digital desde hace bastante tiempo que permite a los clientes contactarse con nosotros y obtener toda la información que necesita y resolver sus problemas si es que los tiene directamente desde sus casas, sin la necesidad de trasladarse a oficinas comerciales o realizar trámites con molestias como esa. Nosotros nuestra aplicación la hemos potenciado mucho más en medio de esta pandemia. Uno de los elementos que ha sido más novedoso es la información de la lectura a través de esta aplicación, la lectura de los medidores. Como sabemos, al estar las comunas en cuarentena, no es posible ir a los domicilios, a las casas, a tomar la lectura. Por lo tanto, es de gran utilidad tanto para el cliente como para nosotros poder facturar siempre con la lectura correcta y efectiva que tiene cada propiedad. Es por eso que es muy fácil bajar la aplicación desde cualquier smartphone, como se hace con cualquier aplicación. El cliente se registra en ella de una manera muy fácil, con datos muy básicos, vincula su casa a esa aplicación y entonces a partir de ahí tiene toda nuestra información con un despliegue de posibilidades de comunicarse con nosotros y obtener información muy potente, entre ellas el ingreso de la lectura de su propio medidor de la casa.
Entiendo, Eugenio, que esta lectura del medidor la puedes hacer en la aplicación Aguas Andinas, pero también en la página web, digamos, ¿no? O sea, tienen las dos opciones.
Efectivamente, la gente que no tenga acceso a un smartphone o que prefiera hacerlo a través de una plataforma web, en nuestra oficina virtual, que está en www.aguasandinas.cl, es posible hacer también todas estas operaciones, estos contactos con la compañía directamente desde el hogar.
Perfecto. Con respecto a los clientes también hay una serie de programas sociales hoy día que se están haciendo con personas que no pueden pagar y con personas que tienen dificultades para pagar. ¿Qué es un poco lo que está haciendo Aguas Andinas respecto de esos dos tipos de público, digamos?
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento en que se decretó el estado de catástrofe, incluso algunos días antes, ya estábamos tomando medidas previendo lo que venía en los próximos meses, producto de lo que se veía en otros países y cómo venía avanzando el coronavirus. Y ya el 27 de marzo nosotros suscribimos un acuerdo con el gobierno que justamente da facilidades a todas las personas que no pueden pagar su cuenta. Y es así como los sectores más vulnerables, los pertenecientes al 40% más vulnerables de la región metropolitana y en general en todo Chile, pueden optar a postergar sus pagos de cuentas de agua potable por los 3 meses iniciales de esta pandemia, postergando esas cuentas, hasta en 12 meses una vez que la situación se supere.
Ya, eso es tremendamente importante. Y también hay una preocupación por personas que trabajan indirectamente para Aguas Andinas, por ejemplo, los que van a leer los medidores no lo pueden hacer producto de la cuarentena. Hay un tema ahí para que en el fondo los contratistas no despidan gente, ¿no? Cuéntanos un poquito, Eugenio.
Sí, mira, nosotros desde el primer momento hemos tomado un compromiso muy importante respecto a la ayuda social, no solo facilitar canales digitales a los clientes, ayudar a quienes no puedan pagar su cuenta a poder darle todas las facilidades necesarias para que puedan regularizar su situación, sus deudas históricas, etcétera, sino que hemos hecho un despliegue social bastante importante. Uno de ellos es un acuerdo que hicimos hace pocos días con la Fundación Las Rosas, donde justamente los clientes, al aportarnos su mail en nuestra oficina virtual, en nuestra página web, se oficializa ese mail como el canal de contacto con la compañía y nosotros hacemos un aporte a la Fundación Las Rosas de manera a ir en beneficio de más de 2.200 adultos mayores que son asistidos por la Fundación. Lo que comentabas tú es otro apoyo que hemos dado de ayuda social. Hemos llegado a un acuerdo con todos los contratistas que nos prestan el servicio de lectura de medidores y reparto de boletas de agua, de manera de que le hemos mantenido los ingresos que históricamente han tenido con nosotros, y de esa manera el compromiso que ellos han tomado de no desvincular, no despedir a ninguno de sus trabajadores, como un aporte también al empleo. Hay una serie de despliegue social que hemos hecho, incluido por ejemplo también la vacunación a más de 700 vecinos que viven cerca de nuestra infraestructura y que no estaban dentro del programa de vacunación nacional. También hemos ido en ayuda de vecinos con ese tipo de aporte, de manera de estar más involucrados con la comunidad y dando toda la ayuda que esté en nuestras manos a muchas familias que la necesitan en esta pandemia.
Estamos conversando con Eugenio Rodríguez, director de gestión de servicios de aguas andina. De hecho, con esta campaña con la Fundación Las Rosas, yo el mismo día que la anunciaron hice el trámite cortito, sabiendo que en el fondo eso iba a ayudar a la Fundación Las Rosas. También significó que yo ahora dejo de hacer que ustedes usen papel conmigo y en el fondo de aquí en adelante mi cuenta va a llegar de manera digital. Por tanto, además colaboro a que se corten menos árboles, ¿no? Tiene ese otro beneficio.
Sí, bueno, el beneficio es muy amplio porque efectivamente es tal que tú dices, y también que la comunicación con la empresa a partir de nosotros conocer el mail del cliente abre otras oportunidades de comunicación. Por ejemplo, si es que hay que avisarte oportunamente cualquier problema que haya con tu propiedad, si es que hay trabajos en la red, producto de una mejora en la red de agua potable que sea necesaria la suspensión del servicio momentánea, por ejemplo, también se te avisa ese mail. Por lo tanto, hoy día tener datos de contacto lo más profundos posible de cada cliente nos permite tener una comunicación mucho más fluida y mucho más oportuna, evitando, como hemos dicho, las molestias para los clientes para obtener a veces esa misma información a través de un teléfono o desplazándose hacia una agencia comercial.
No, absolutamente. De hecho, cuando hay problemas con un servicio básico, ya sea que se corta la luz o que se interrumpe el suministro de agua por distintas razones, o hay un problema con el gas, uno lo único que quiere rápido es una comunicación con la empresa, independiente que el resto del tiempo no esté preocupado. Pero en momentos complicados, escuche que es importante revisar mi mail y que yo tenga una explicación de lo que está pasando, e incluso ojalá, claro, que me hubiera llegado antes. Así que me parece tremendamente importante, Eugenio. Está también, y quiero que nos cuentes un poco esto que acaban de anunciar, que es esta alianza con Techo para llevar agua a campamentos en distintas comunas de Santiago. Cuéntanos de qué se trata, porque creo que es bien potente.
Sí, hay una situación muy dramática que se da todavía en muchas regiones de nuestro país. En la región metropolitana no está exenta de ello y se tiene que ver con los campamentos que todavía hay, afortunadamente, en un número muy menor respecto a lo que era hace 10 o 15 años atrás, ¿no es cierto? Un tema que el país ha ido evolucionando, pero todavía quedan. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo, esto fue la semana pasada, con Techo, para en conjunto y coordinadamente ir en ayuda a estos campamentos. La gran mayoría de ellos no tienen acceso al agua potable, entonces nosotros hemos llegado a un acuerdo, como digo, para intervenir en estos campamentos de manera de dotarlos de algún nivel de servicio de agua potable para que puedan contar con este elemento vital en momentos tan difíciles como lo es el combate a un virus en una pandemia como la que estamos viviendo.
¿Y eso básicamente cómo se hace? ¿Se construyen pozos? ¿Qué es lo que se va a hacer de alguna manera para ir adelantándonos un poquito este trabajo con Techo desde Aguas Andinas?
Sí, mira, lo principal es que tengan abastecimiento a partir de un estanque. Hay que construir unas torres para soportar un estanque de agua potable, entonces, y a partir de ahí poder obtener el agua sin necesidad muchas veces del traslado de camiones al aljibe, con apoyos de la municipalidad y otras entidades que han estado asistiendo a estos campamentos. Queremos dar un pequeño salto, ¿no es cierto?, aportando a un sistema de abastecimiento de agua potable mucho más eficiente que el que hoy día tienen.
Y respecto de las comunidades rurales, ahí sí el tema es básicamente camión aljibe, porque también entiendo que están con un programa de apoyo a comunidades rurales.
Sí, nosotros tenemos un apoyo también a comunidades rurales que hemos venido asistiendo también desde hace algún tiempo. Hemos incrementado también durante esta pandemia ese abastecimiento. Son comunas rurales que están principalmente en Tiltil, en Maipú, en Padre Hurtado, comunas donde nosotros tenemos infraestructura de aguas andinas en operación, nuestras plantas de tratamiento, nuestras plantas de agua potable. Y en ese sentido hemos dado también apoyo a estos sectores como una política de buen vecino y como una manera de estar cerca de las comunidades que nos acompañan en lugares que para nosotros son muy relevantes porque justamente operamos ahí todos nuestros servicios.
Súper importante. Retomemos un poco lo que hablamos al principio, por si alguien no lo escuchó, que hoy día, digamos, qué es lo que se puede hacer a través de la aplicación y de la página web para ayudar en la lectura de los medidores y un poco también los otros beneficios que te da bajarte la aplicación de Aguas Andinas, Eugenio.
Sí, la aplicación, como decía hace un minuto, tiene muchas posibilidades de comunicación con la compañía. El ingreso de la lectura en este momento es algo, como decía, muy importante porque no estamos pudiendo acceder en las comunas en cuarentena a leer el medidor, pero además hay mucha otra información que normalmente son dudas que los clientes tienen sobre algo, sobre el servicio, sobre la compañía o sobre lo que necesitan saber respecto al suministro de agua potable. Ahí pueden saber ellos sus consumos históricos, cuándo vence su próxima boleta, pueden saber si su propiedad está afecta o no a un corte programado del servicio, por ejemplo, como decía, cuando mejoramos las redes de agua potable, que es necesario por algunas horas a veces cortar el servicio. Toda esa información está disponible ahí y puede ser de fácil acceso a partir de esta aplicación, como digo, o de la oficina virtual que está en nuestra página web, disponible también para asistir a los clientes con toda esta información que muchas veces necesitan saber.
Perfecto. Y finalmente, mientras uno no entrega esos datos, obviamente como no pueden venir personas a leer medidores por la cuarentena, ¿el cálculo se hace sobre la base de algún tipo de promedio de años anteriores en ese mismo mes? ¿Cómo se hace?
Claro, bueno, la norma en Chile dice que cuando tú no puedes acceder a un medidor de agua potable por cualquier causa, tú tienes que estimar un consumo. Y la norma establece que la mejor estimación sería el promedio de los últimos 6 meses de consumo. Ahora, en Aguas Andinas tenemos un criterio pro cliente donde comparamos ese promedio de los últimos 6 meses con el mismo mes del año anterior y tomamos el menor valor de ellos. O sea, si en abril del 2019 el consumo fue menor al promedio de los últimos 6 meses, tomamos el menor valor y facturamos con ese valor. Por supuesto que siempre la estimación puede no ser exacta, porque hay propiedades que pueden tener menos gente o más gente que la que había en el año pasado, y bueno, al final, cuando podemos acceder al medidor, ahí hacemos las correcciones que correspondan, sean el favor o no del cliente, se hacen las refacturaciones que corresponden si es que hubo una estimación mayor a la real.
Ya, pero aquí entonces tenemos la oportunidad de ayudar con una cuestión que se va a demorar 2 minutos y de que ustedes puedan, en el fondo, acceder a esa información a través de la aplicación o a través de la página web. Eugenio Rodríguez, director de gestión de Servicio de Aguas Andinas. Muchísimas gracias por darnos todos estos datos y esperemos que sirva para que la gente que nos escucha pueda empezar a tener este feedback, este vínculo más cercano y más directo con ustedes.
Bueno, muchas gracias a usted, Rodrigo, por la oportunidad de difundir esto, porque la verdad es que las herramientas están disponibles, es importante que la gente las conozca para que las ocupe y todos nos ayudemos entonces a tener una mejor pandemia en el sentido de poder vivirla con las menores dificultades posibles. Así que muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias, Eugenio.
Gracias, adiós.
Bueno, y así empezamos a despedirnos de este Santiago Adicto. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Yo sé que no se puede salir, pero aproveche y mirar por la ventana. Está como bonito el día, uno ve cómo caen las hojas del otoño. Siempre hay que encontrar algo de belleza dentro de las circunstancias en las que estamos. Muchas gracias, Richie, hoy día ahí en los controles. Gracias a la Fran en la producción. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Un abrazo, hasta mañana a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Radio Duna. Chau.